Adolfo Arjona.
La noche.
COPE. Estar informado.
Bueno, ya sabemos lo que pasa en España y en el mundo. Hemos oído las noticias de las tres DOEs en Canarias. En este programa tenemos mucha curiosidad. Por eso vamos a plantear preguntas aparentemente sencillas, cuyas respuestas son algo más complicadas. Para responderlas, contamos esta noche, como intentamos hacerlo cada semana, con los mejores expertos. ¿Alguna vez te has preguntado qué ven los bebés recién nacidos? ¿Es cierto que no pueden ver nada durante sus primeros días? ¿Y esto por qué ocurre? Bueno, es llamativo que una cría de ñu sea capaz de correr a los pocos minutos de nacer y que el ser humano no sea capaz ni de ver en sus primeros días. Esto, sin duda, debe tener una explicación evolutiva. Ya me escucha el prestigioso oftalmólogo Antonio Moreno, doctor de la Clínica Oftalmológica Antonio Moreno José Mora. Doctor Moreno, muy buenas noches y bienvenido a COPE.
Hola, buenas noches, Adolfo. ¿Qué tal? ¿Cómo estás?
Buenas noches, Antonio. Lo primero, ¿los bebés tienen los ojos abiertos cuando están en el vientre de su madre? ¿Ahí en el vientre ven algo?
Bueno, realmente los bebés en el vientre se supone que a partir más o menos de las 24 semanas, que es cuando se supone que está prácticamente conformado la anatomía completa de un bebé, los bebés pueden abrir y cerrar los párpados, pero realmente no parece que tengan visión. Parece que pueden ver luces y sombras en función de dónde esté situada la madre, pero no se considera que realmente que vean. Lo más importante en este periodo, sobre todo en el periodo de embarazo, y es lo que se suele hacer y reconocer con los métodos diagnósticos modernos que tenemos ahora, sobre todo con las ecografías, es determinar que anatómicamente los ojos estén bien. Es decir, más que la función, es que la anatomía, que el ojo se haya desarrollado bien durante todo el embarazo. Pero realmente visión como tal dentro de la madre no tiene.
Doctor, una vez que este bebé nace, ¿es cierto que no pueden ver durante sus primeros días de vida? Y si esto fuera así, ¿cuáles son las razones biológicas que hay detrás de este fenómeno? ¿Por qué no ven?
Sí, realmente no ven porque, digamos, no saben lo que es realmente ver. Ya hemos comentado, creo que en otros programas que hemos hablado, que quien ve es el cerebro. Es decir, el ojo es realmente una ventana que manda información al cerebro. Hablamos de una persona nueva que sale a un mundo nuevo donde lo que está transmitiendo al cerebro, el cerebro no sabe realmente lo que es hasta que empieza a aprender a saber lo que es eso. Y por eso no ven. Es decir, el ojo está formado, las estructuras anatómicas están formadas, pero la información que esos ojos mandan al cerebro, realmente el cerebro no sabe interpretarlas. Ese es el problema.
Por tanto, para que yo lo entienda, el órgano está perfectamente formado.
Efectivamente.
Pero el hecho de ver es una interpretación que hace el cerebro de lo que entra por ese escaparate, y en ese momento el cerebro no es capaz de identificar que lo que está viendo es un jarrón, por tanto no lo ve.
Efectivamente, no suelen ver. Suelen interpretar como sombra, luces, pero poco más, hasta que el cerebro empieza a volver a reconocer las imágenes que se le van repitiendo una vez tras otra. Y el cerebro es el que interpreta esa visión.
Doctor Moreno, un momento, porque creo que Mónica García tiene algunas curiosidades sobre este asunto. Mónica, te escucha Antonio Moreno.
Sí, doctor. ¿Y qué cambios ocurren? Ya hemos visto que son unas ventanas, que el cerebro es el que realmente ve, pero en esas primeras semanas de vida del bebé, ¿qué es lo que ocurre en el ojo, en el cerebro, para que permitan desarrollar la visión?
Realmente en el ojo ocurren pocos cambios. Como te digo, los ojos están bastante formados desde el punto de vista anatómico desde el momento en que los niños nacen. El problema es, te vuelvo a decir, la interpretación que el cerebro empieza a intentar reconocer y hacer de la información que mandan esos ojos. Claro, cuando tú empiezas a mandar una información que se va repitiendo un día, otro día y otro día, el cerebro es cuando empieza a reconocer esas imágenes que le manda el ojo.
Ajá. Las primeras imágenes, por supuesto, es la de asomarse al carrito del padre y la madre, la abuela, la tía pesada. Doctor, ¿cuántos días o cuántas semanas o cuántas veces hay que asomarse al carrito del bebé para que empiecen a reconocer ya pues que ese rostro que se asoma es una cara que sonríe, que es alguien conocido? ¿Cuántos días o semanas para que empiecen a reconocer un rostro?
Sí, mira, eso es un poco variable. Pasa como con el resto, digamos, de la evolución de un bebé que nace. Hay bebés que empiezan a andar, por ejemplo, que al año, año y algo, y bebés que andan a los 2 años. Es decir, depende un poco también del desarrollo psicomotriz que pueda tener un niño recién nacido. Pero, digamos, como norma general, se reconoce que entre 3, 4 meses un niño ya debe empezar a reconocer ciertas caras. Una de las cosas que hay que tener en cuenta es que la visión, sobre todo en el momento de los recién nacidos, está muy asociada a los sonidos y a los olores. Entonces los niños asocian movimientos, asocian ruidos y entonces asocian esas imágenes. Normalmente, ya te digo, 3, 4 meses es cuando un niño empieza a reconocer y sobre todo a seguirte con la mirada. Por eso es importante que cuando tú acerques un objeto a un niño, se lo muevas para ver que el niño es capaz de seguir ese movimiento, de moverte tú, de mover la cara, de moverle la mano, para ver que el niño sigue esos movimientos.
Esas son las claves, ¿no? Entonces, doctor, para que nos
esa es la
indica
clave
que la
fundamental,
visión
sí.
progresa adecuadamente, ¿no?
Efectivamente, entre 3, 4, como muchísimo 5 meses, un niño ya debe empezar sobre todo a seguir un movimiento que tú le hagas, que tú, por ejemplo, una de las cosas que se le sugiere a los padres cuando están empezando a sus hijos es que ellos se muevan delante de ellos para que el niño lo siga con la mirada, o que le ponga un objeto, un juguete, un color muy llamativo, para que tú lo muevas delante de él y que veas que el niño está siguiendo ese movimiento. Eso es importantísimo. Eso se supone que la progresión visual está siendo buena.
Doctor, al margen de esta recomendación, ¿alguna otra que darían los padres que nos están escuchando a esta hora de la noche, pues, no sé, para estimular el desarrollo visual saludable de los hijos en esos primeros meses?
Realmente, como te digo, hoy afortunadamente los niños están muy controlados en los centros de salud porque tienen muchas revisiones con los pediatras. Te digo por prevenir una posible alteración anatómica o funcional que tenga el niño y no te pueda ver. Una de las cosas más importantes es cuando un niño tiene ya 3, 4 meses, que en teoría ya debe empezar a fijarte, debe empezar a reconocerte cuando tú te acercas, que el niño sonríe y tal, es que el niño no haga eso, que no te mire, que no sea capaz de seguir tu movimiento. Eso es muy importante. Entonces, como estímulo siempre, digamos, una asociación de ruido es importante, que tú al niño le sonrías o le digas, mi bebé, ¿cómo estás? Qué guapo, mira, mira aquí, lo mires para acá y le muevas la cara. Efectivamente, los niños normalmente son muy guapos para sus padres.
Doctor, ese es el mejor ejercicio que podemos hacer, ¿no?
Sí.
Oiga, a partir de ya el niño ha nacido, ya empieza a dejar de ser un bebé, ¿cuándo sería razonable tener una primera visita con el oftalmólogo?
Mira, si no se ha notado absolutamente nada, y te vuelvo a insistir, los niños hoy están muy controlados, sobre todo por la parte pediátrica, que tienen una formación, digamos, oftalmológica para reconocer los problemas más importantes de los niños, nosotros recomendamos siempre una revisión, siempre antes de los 2 años. Porque, digamos, la formación visual que el cerebro interpreta de esas imágenes que le manda el ojo, el cerebro está aprendiendo a ver aproximadamente hasta los 7 años. Si tenemos algún tipo de alteración, cuanto antes podamos tratar esa alteración, pues antes podrá hacer la corrección de esa posible alteración que haya.
Y entre los 2 y los 7 años, ¿con qué periodicidad sería razonable visitar al oftalmólogo?
Nosotros siempre recomendamos a partir de los 2 años una revisión anual.
Y así ya prácticamente de por vida, ¿no?
Bueno, ten en cuenta que en general Y en teoría, a los 7 años, un niño tiene que tener una visión perfecta si no tiene ningún defecto. Es decir, tiene que estar por completamente desarrollada toda su función visual en los dos ojos, ¿eh? Es importantísimo que sean los dos. Entonces, si a partir de los 7 años va todo bien, no hay ningún problema, bueno, se puede pasar un poco más. Pero son muy importantes las primeras revisiones hasta los 7 años, porque ahí podemos recuperar función visual. A partir de los 7 es muy difícil.
Entendido, perfecto. Pues doctor Antonio Moreno, gracias por atenderme a estas horas. Un abrazo muy fuerte, gracias.
Pues, un abrazo, un abrazo. Adiós.
It's winter fall. Red skies are gleaming. Oh, seagulls are flying over. Swans are floating by. Smoking chimney tops. Am I dreaming? Am I dreaming?
Esta noche te propongo descubrir a tres mujeres ligadas a la monarquía británica. Una reina que lo fue, Isabel II.
Lo lograremos y ese logro pertenecerá a cada uno de nosotros. Nos volveremos a encontrar.
Otra que lo es, Camilla Parker. Y una tercera a la que no dejaron ser. La princesa Diana.
Estoy consternada por los peligros a los que la gente joven se enfrenta en las calles y lo vulnerable que es a la explotación.
Son tres mujeres que han marcado la historia, con muchos puntos en común, y de las tres, sabe mucho la escritora, criminóloga y psicóloga forense, Concha Calleja. Querida Concha, muy buenas noches y bienvenida a COPE.
Buenas noches, muy buenas noches a todos.
Buenas noches. Hay algunas cosas que estas tres mujeres tienen en común y que me llaman profundamente la atención. Una de ellas es que no estaban destinadas, ninguna de las tres, a reinar. ¿Cómo hubiera sido sus vidas fuera de la institución dominada por los Windsor?
Pues desde luego muy distinta, nada que ver a la que han llevado, nada que ver. Isabel II, obviamente, era la más cercana al trono, ¿no? Sabemos que ella lo fue porque su tío pues abdicó al casarse con Wallis Simpson. Era la más cercana y la que quizás pues sí que estaba por destino ligada a los Windsor. Pero las otras dos pues para nada. Quiero decir, Diana, aunque de familia aristócrata, hubiese tenido una vida pues prácticamente común. Y Camila pues más todavía, porque Camila además llevaba ya cuando empieza su relación con Carlos, su relación clandestina, llevaba una vida pues de una chica joven, muy libre, muy liberal, y así hubiera continuado.
Otra cosa que han tenido en común era la figura de un hombre, el rey Carlos III. Una fue su madre, otra su esposa fallecida, y la otra su esposa actual y reina consorte. ¿Qué papel ha tenido Carlos en esta relación a tres bandas?
Pues ha tenido el papel precisamente de nexo de unión de las tres. Desde las tres mujeres en algún momento sus destinos se han cruzado porque las tres tenían a Carlos en común. La reina Isabel era su hijo y uno de sus grandes problemas, porque para ella Carlos fue durante mucho tiempo un problema por esa relación que tuvo con Camila, por su carácter más taciturno, menos preparado quizás para enfrentarse a las adversidades del puesto que debería ocupar, el que tiene ahora. Diana, pues por supuesto, pues fue su novia, su primer novio fue Carlos y su primero en todo, quiero decir, fue sus primeras experiencias absolutamente en todo. Entonces, y Camila, pues lo mismo, no fue su primera experiencia, porque ella además estaba saliendo con quien fue después su marido, Andrew Parker Bowles. Y se acercó a Carlos para darle celos a Andrew Parker Bowles. Quizás por eso le salió tan bien, porque no tenía ese miedo a quedar bien, a que Carlos era pues el príncipe de Gales, a nada. Ella simplemente quería acercarse a alguien pues muy poderoso en ese momento para que el novio, la persona con la que ella salía, que luego se convirtió en su marido, pues sufriera esos celos de que ella podía llegar tan alto. Entonces, ese es el nexo de unión que tenían cada una de ellas, Carlos.
Vamos a repasar algunos pasajes de las vidas de ellas. La princesa Diana, una reina que nunca llegó a ser reina porque le retiraron o fue retirada del tablero de juego. Vamos a retroceder en el tiempo para situarnos en una fatídica noche.
Sería fantástico hacer cosas como pasar un fin de semana en París. Pero sé que un día, si jugaba bien, conseguiría todas esas cosas con las que siempre había soñado. Y serían mucho más especiales porque yo sería mayor y podría apreciarlas mucho más.
31 de agosto de 1997. Hacía calor aquella noche en París. Habían cenado y tomado una copa en el Hotel Ritz y decidieron trasladarse al apartamento que tenía él cerca del río Sena. Nada podría ser más romántico que contemplar el Sena y la ciudad de París junto a la mujer que amaba, a la que todos llamaban la princesa del pueblo. Fue así como Diana de Gales y Dodi Alfayet decidieron cambiar los planes. En lugar de alojarse en el lujoso hotel propiedad de la familia, pasarían la noche solos y en el apartamento de él. El único inconveniente que antes tendrían que salvar eran los paparazzis. Gente incómoda que no respetaba la vida privada de Lady Di.
Entendía que los medios de comunicación podrían estar interesados en lo que hacía. Me di cuenta de que su atención se centraría inevitablemente tanto en nuestra vida privada como en la pública. Pero no era consciente de lo abrumadora que sería aquella atención.
En un intento de despistarlos, el jefe de seguridad del Hotel Ritz, Henry Paul, se ofreció para ejercer de conductor. Junto a él, en el asiento del copiloto, se sentó el guardaespaldas de Diana, Trevor Rhys-Jones. En los asientos de atrás, charlaban Dodi y la princesa. Empezaban a estar acostumbrados a jugar al despiste con los fotógrafos, a los flashes que le cegaban, a las carreras, a la velocidad de los coches. Sin embargo, aquel 31 de agosto del año 97 sería la última vez. Solo 3 minutos después de comenzar el trayecto, el conductor perdía el control del turismo. Colisionó a 190 kilómetros por hora contra una de las columnas del túnel bajo de la Plaza del Alma.
Interrumpimos la película para anunciarles que hemos recibido informes de que Diana, la princesa de Gales, ha sufrido un accidente grave de coche en Francia.
El conductor y Dodi Alfayet, ubicados en el lateral izquierdo del vehículo, se llevaron la peor parte: rotura del istmo de la aorta y fractura en la columna vertebral. Al primero, a Henry Paul, lo declararon fallecido cuando pudieron sacarlo de entre el amasijo de hierros. A Dodi intentaron reanimarlo durante una hora. A la 1:30 de la madrugada, lo dieron por muerto. Mientras tanto, los pasajeros del lado derecho, el guardaespaldas y Lady Di, resultaron gravemente heridos. Los paparazzis que llegaron al lugar del accidente escucharon quejarse a la princesa. Estaba tumbada en el asiento de atrás, sin poder moverse. Solo lograba decir que le dolía mucho. Su corazón se había desplazado al lado derecho del pecho y había desgarrado la arteria pulmonar y el pericardio. A pesar de la operación de urgencia, los médicos no consiguieron salvar su vida.
Noticias de última hora en IRN. Este mensaje, repito, no es de emisión pública. Diana, la princesa de Gales, ha muerto.
Diana de Gales, Lady Di, la princesa del pueblo, era dada por muerta a las 4 de la madrugada de una noche que debía ser bonita y romántica, como es París en verano, la ciudad que la vio morir.
No soy una figura política, soy una figura humanitaria. Siempre lo he sido y siempre lo seré.
Goodbye, England's rose. May you ever grow in our hearts. You are the grace that placed yourselves.
Me acompaña Concha Calleja. Acaba de publicar el libro Tres Reinas, Isabel II, Camila Parker y Princesa Diana. Quería preguntarte sobre este asunto de la muerte de Lady Di. ¿Algún día se despejarán todas las dudas respecto a su muerte?
Pues mira, es muy difícil. Se van a ir despejando porque de hecho ya se están despejando. A medida, en diciembre, por ejemplo, de este 2023, se liberaron ya algunos expedientes, pero también hay otros, como los más complicados de liberar, que es la investigación que se hizo en Francia, que solo hay una parte pues liberada. El resto, hasta 2132, no se liberarán los últimos expedientes de la investigación, y si se liberan, porque siempre se hace una revisión previa. Lo hemos visto también en Estados Unidos con el tema de Kennedy, que si se sigue viendo que quizás la liberación de ciertos documentos pueden poner en peligro la seguridad nacional, se siguen dando plazos. Entonces, en este caso, sí que lo que podemos confirmar es que, a pesar de que se van liberando algunos, hasta 2132, hay parte del expediente que no vamos a ver. Sí que ha habido, por supuesto, mucho avance desde 1997, que falleció la princesa, debido a los que se van liberando y también a los que se van filtrando. Piensa que, por ejemplo, Mohamed Al-Fayed era parte en este asunto. Entonces, él tuvo acceso, como parte interesada, a ciertos documentos que los demás, bueno, pues no tenían acceso porque no eran públicos. Y él, en su afán por la investigación paralela que hizo, bueno, pues lo puso en conocimiento, no solo de Scotland Yard, consiguiendo con ello que se abriera una vista judicial que se hizo 10 años después, en el 2007, sino que además, pues a ciertos periodistas o investigadores, yo tuve la suerte de ser una de ellas, pues tuvimos acceso a documentación que todavía no ha sido liberada públicamente.
Permíteme un futurible. Si la princesa Diana hubiera seguido viva, ¿Camila Parker no hubiera llegado a ser la reina consorte?
No, yo estoy casi convencida de que no. No, porque piensa que además ellos viven, o sea, la monarquía, todas, pero en este caso la británica, muchísimo más vive de la popularidad que tienen. Y esa popularidad, desde luego, no pasaba por tener a ni siquiera que fuera oficial ese noviazgo. O sea, mientras Diana hubiese vivido ese noviazgo de forma oficial que nosotros, que todos vimos, esa boda en el 2005, hubiese sido, yo creo que casi imposible que sucediera. Por lo tanto, no hubiese podido ser reina, claro.
Antes de casarse con Carlos, Camila había sido su amante. Luego llega al trono con el consentimiento de Isabel II, su suegra. En los términos en los que planteas tu libro, este tablero, ¿cómo se entiende esta jugada?
Bueno, se entiende, vamos a ver, es que Carlos ya salió con Camila antes, como ese episodio que he contado antes, ¿no? De por darle celos ella al que realmente estaba enamorada, Parker Bowles. Entonces, ellos ya tuvieron una historia antes de Diana. Lo que sucede es que Carlos, Carlos tenía que trabajar para el puesto que iba a ocupar algún día. Y sus padres, tanto el duque de Edimburgo como la reina, estaban procurando que Carlos, entre otras cosas, tuviese un matrimonio como era el que tenía que hacer en aquel momento, con una mujer virgen. Era una de las principales condiciones. Una mujer con una página en blanco, que no tuviese un pasado, y Camila tenía un pasado, porque ya no solo era la amante de Carlos, sino que además es que había tenido ya 3 o 4 novios más una serie pues de escarceos amorosos. Eso en aquel momento era inviable, inviable totalmente. Entonces, Carlos, por su lado, era presionado para que, porque ya tenía que anunciar un compromiso. Era un momento también en el que Gran Bretaña estaba viviendo un desafío económico La primera ministra era Margaret Thatcher, tenía todos los problemas del mundo, y el anuncio de una boda como la del príncipe de Gales era algo pues despampanante y que iba a distraer la atención. Y Diana fue una mujer adecuada. Cuando Diana entró en ese tablero, todo se puso a favor de esa relación, de ese compromiso y del posterior matrimonio.
Acabas de publicar un libro titulado Tres Reinas, en el que cuentas parte de la vida de estas tres mujeres. ¿De cuál de ellas te ha resultado más difícil reflejar su historia?
Pues la verdad es que las tres las tenía, llevo muchos años, pues desde el 97, porque precisamente yo empecé a investigar a los Windsor, no solo a Diana, pero el punto de partida fue la muerte de la princesa Diana, esa muerte tan prematura y tanto que había parecía escondido, como luego ya supe que era cierto. Entonces, de Diana vinieron, por supuesto, todos los Windsor, mayores, menores, un poco el pasado, y a partir de ahí tira hacia adelante, era inevitable tener estudiar a Camila y estudiar a la reina. En el momento de hacer el libro, yo creo que las tres han fluido por igual. De la que me resulta más fácil siempre hablar y más triste siempre es de Diana, pero a la vez es de la que he investigado absolutamente todos los detalles que he podido. Y Camila y Isabel II, pues lo que te digo, como han sido personajes relacionados muy, muy directamente con Diana, han ido muy a la par y muy muy juntas. Entonces, no me ha resultado complicado el trazar a las tres, porque tenía muy claro que quería hacer los perfiles. La parte quizás, una parte pública que no puedes obviar porque está ahí y ya se conoce, pero la parte también más íntima, más que pueda sorprender más, ¿no?, de cada una de ellas, porque tenía muy claro que el objetivo del libro era, a través de los movimientos de estas tres mujeres, de estas tres piezas, podemos saber mucho por qué hacen lo que hacen. Hemos visto este año convulso de los Windsor, con su crisis de salud, naturalmente, pero también cómo han respondido a ella y la diferencia que ha habido entre los príncipes de Gales, que es Middleton y Guillermo, y también el actual rey. Entonces, conociendo un poco a estas tres mujeres, podemos ver por qué han actuado así, por qué han hecho en la actualidad. Como podemos hablar de esto dentro de 10 años, porque seguiremos viendo que los Windsor, cuando hay algo que no les cuadra, intentan primero dejarlo bajo la alfombra. Es decir, vamos a intentar que esto no ha pasado. Pero si finalmente eso se hace público, eso se extiende, no pueden manejarlo bien, ellos mueven los hilos muy bien. Muy bien, muy bien. Y esto, por ejemplo, lo vemos a través de cómo se ha lavado la imagen de Camila, la reina Camila, para que llegue al punto en el que está. Contrataron a un asesor en Hollywood cuando fallece Diana y ella ya más no puede caer en la opinión popular y hay un miedo incluso a que la monarquía quede tocada. Entonces, ahí ya se contrata a un asesor que empieza a cambiarle, pues poquito a poco, empieza a cambiarle un poquito el peinado, un poquito pues con su forma de vestir, cómo tiene que manejar la situación cuando esté en público, cómo tienen que comportarse los dos, y de ahí increciendo hacia arriba. Por eso me centré tanto en ese objetivo y que conocer estas cosas que hacen, o sea, cómo consiguen que una persona a la que la misma reina llamaba esa mujer o esa señora, que era la bruja para todos, que era la tercera en discordia, incluso Diana lo llegó a confesar en la famosa entrevista de la BBC, eran tres en su matrimonio. ¿Cómo consiguen pasar de la mujer más odiada del mundo a que sea la reina y en estos momentos cabeza visible de la monarquía? Porque cuando Carlos está ausente, Guillermo con su mujer también por los problemas de salud, y la hemos visto a ella en solitario muchísimo. Eso es un gran ejemplo de cómo los Windsor manejan las situaciones, las crisis, las situaciones difíciles.
Bueno, otro ejemplo, Concha, otro ejemplo ha sido el vídeo familiar que anuncia que ha finalizado el tratamiento de quimioterapia Kate Middleton. En fin, quiero decirte que al final trabajan, como por otra parte parece razonable, hacen un tratamiento de la imagen y de la comunicación muy exquisito. Oye, desde que Carlos III accedió al trono no han dejado de pasar cosas en la familia, sobre todo relacionadas con la salud. He leído en algún sitio que hablan del fantasma de Diana que está detrás de todo. ¿Hay una maldición que acompaña a los Windsor como la que tuvo en su día la familia Grimaldi?
Bueno, pues la verdad es que han salido muchas teorías que apuntan pues al fantasma de Diana, al príncipe negro, ¿no? Por ese famoso diamante indio que llevaban o no en la corona. Bueno, pues claro, es que es como es tan raro que haya sucedido todo esto en apenas pues 2 años, han cumplido ahora 2 años de la muerte de Isabel II, y más cosas no les han podido pasar, porque es pues el príncipe Andrés, que ya estaba, yo creo que además el tema del príncipe Andrés y mandarle al exilio minó muchísimo la salud de la reina, que ya estaba mayor y delicada, y bueno, pero se agravó porque salió un documental que hablaba de él y que lo dejaba como un auténtico tonto, porque él estaba feliz del papel del actor y que él había encarnado y tal, y la verdad es que no podía ser más desafortunado, y luego así se vio en toda la prensa, y con eso también tienen que lidiar constantemente los problemas de salud de Kate Middleton, del rey, los problemas de salud también de Sarah Ferguson, que también pues ha tenido 2 cánceres, y el segundo, pues ese cáncer de piel que anunció, también ha sido durante el reinado. La caída a caballo de la princesa Ana, bueno, pues se van sumando cosas que realmente dices, es que hace muy poco tiempo, porque cuando empieza a pasar todo esto no había pasado ni un año que empieza a suceder todas estas cosas. Entonces, bueno, pues el que crea en estas cosas, pues obviamente pensará que haya una mano ahí detrás diciendo, ahora vais a pagar todas las cosas que habéis hecho. Los que crean en el karma dirán que se la está devolviendo el karma. No lo sé, pero que desde luego es una familia que en estos momentos yo creo que están temblando de ver qué es lo próximo que les va a pasar. Sí, de hecho, el rey Carlos le han hecho las pruebas después de finalizar su tratamiento, él ya ha pasado las pruebas y el cáncer no ha desaparecido. Entonces, otro factor que sigue, que continúa, que no se ha curado, Kate Middleton, hemos visto que ha acabado el tratamiento, pero hasta dentro de un mes no le van a hacer las pruebas. No sabemos cómo está yendo.
Entiendo.
Entonces, sí.
Oye, no quiero desaprovechar la ocasión de poder hablar contigo para preguntarte sobre la sucesora de Felipe VI. ¿Veremos de reina la infanta Leonor, en tu opinión?
Pues yo creo que sí. La infanta Leonor, además, es que ahora mismo es un personaje también, volvemos a decir, lo mismo, ella es una página en blanco. Entonces la gente le despierta ternura, lo está haciendo bien, y es verdad que su popularidad a nivel internacional ha superado a la de su padre y a la de su madre, por supuesto. Entonces yo creo que van desde luego por buen camino, están intentando hacer las cosas ya pues ya en las redes sociales, quiero decir, muy encaminadas también al futuro, a la gente joven, a las juventudes, a unir muchas veces, fíjate que en eventos recientes le hemos visto enseñar lo que al rey le gusta tanto, ¿no? Los tesoros de la corona, pero enseñándoselo o mostrándolos, Leonor, a los jóvenes. Eso es como abrir una puerta hacia los que quizás serían menos monárquicos, ¿no? Por edad, porque lo han vivido menos. Entonces yo creo que sí, que va, desde luego, por lo menos el trabajo se está haciendo un buen camino.
Concha Calleja acaba de publicar el libro 3 reinas, Isabel II, Camila Parker y Princesa Diana. Lo he leído, me ha parecido apasionante, enhorabuena, felicidades, y a la espera ya de lo siguiente que firmes. Concha, gracias por atenderme.
Muchísimas gracias, un placer siempre estar contigo.
Hay que ver lo que sonó esta canción en la radio, ¿verdad? Esta sombra de luna del gran Mike Oldfield. Dijo Albert Einstein: me gusta pensar que la luna está ahí, incluso si no estoy mirando. La luna nos acompaña cada madrugada de domingo a lunes mientras hacemos este programa. Como dijo el físico, está ahí aunque desde el estudio no la pueda mirar. Por cierto, ¿tú te has preguntado alguna vez por qué la luna brilla si no genera luz? Voy a preguntar a un astrónomo, él es miembro del Instituto de Astrofísica de Andalucía, es un organismo dependiente del Centro Superior de Investigaciones Científicas, conocido como el CSIC. René Dufar, muy buenas noches y bienvenido a COPE.
Muy buenas noches, Adolfo.
Buenas noches. Vamos a empezar hablando de las distintas formas que tiene la luna cuando la vemos. ¿Por qué a veces la vemos llena, otras veces creciente, no sé, en cuarto menguante? ¿De qué dependen las fases de la luna?
Bueno, esto de las fases de la luna es una consecuencia de la rotación de la luna alrededor de la Tierra. Y, por ejemplo, cuando a mí me gusta siempre decir hay luna llena, o la luna llena sale por el horizonte cuando el sol se está poniendo. ¿Eso qué quiere decir? Que la luna está justo en la dirección opuesta al sol. Y si nos imaginamos, por ejemplo, una persona girar alrededor de otra persona, que la vamos a llamar Tierra, y tenemos el sol enfrente nuestro, ¿no? Tenemos nuestra cara iluminada, la cara de la Tierra, y si la luna está atrás nuestro, o sea, a la noche, la vamos a ver, y nos giramos nosotros, la vamos a ver completamente iluminada, porque estamos en la misma línea, sol, tierra, luna, y entonces vamos a ver luna llena. Ahora, si esa luna, una vez que está girando alrededor de la Tierra, la tenemos a nuestra izquierda o a nuestra derecha, y giramos la cabeza para ver la luna, el sol está, recordemos, adelante nuestro. La luna está a la derecha o a la izquierda. Pues si está a la derecha, vamos a ver la mitad de esa luna iluminada. Y ahí tenemos un cuarto menguante, y si la tenemos a la izquierda, un cuarto creciente. Cuando la luna pasa hacia en la dirección de nuestra visual, estamos viendo en la dirección del sol, por lo tanto, es de día, y entonces no vemos. Y ahí tenemos la luna nueva, que es casi no vemos la luna. Vemos la parte no iluminada de la luna.
Señor Dufar, ¿por qué la luna brilla? ¿Por qué la vemos de ese intenso color blanco si no tiene luz propia? Es decir, si no genera luz.
Los únicos objetos que generan luz son las estrellas. La Tierra tampoco genera luz. La Tierra refleja luz. La luna, todos los planetas, todos los satélites, todos los asteroides, solamente reflejan la luz del sol. Y solamente reflejan la luz en la parte en que está iluminada. De ahí podemos asociar con la pregunta esta de las fases de la luna. Y en la Tierra pasa más o menos lo mismo. Tenemos la mitad de la Tierra que está iluminada por el sol y la otra mitad que no está iluminada y por lo tanto no refleja nada, y es la parte nocturna, cuando entramos a la noche. Así que es todo luz reflejada. Es el material de la superficie de la luna que refleja luz del sol.
¿Y por qué a veces la vemos especialmente brillante?
Bueno, eso es más que nada un efecto óptico. La vemos más brillante cuando está arriba en el cielo. Cuando está cerca del horizonte la vemos un poquito menos brillante. Siempre estamos hablando, por ejemplo, de la luna llena, ¿no? Y de la luna, sí, de la llena, no de los cuartos menguantes. Pero en general no depende mucho de la distancia, no cambia mucho la distancia luna-tierra. Y la vemos más brillante simplemente cuando está más arriba en el cielo.
Entiendo. ¿Y por qué a veces la vemos muy blanca y otras veces tiene un color más amarillento?
Vale, eso, lo de más blanco con respecto a amarillento o rojizo es por un efecto óptico que está en la atmósfera nuestra, ¿no? Cuanto más baja en el horizonte, más cerca del horizonte está la luna, más amarillenta, más rojiza está. Eso le pasa también al sol y es un efecto de la atmósfera de la Tierra, porque está pasando la luz por mucho más atmósfera que si vemos en la dirección de la vertical, ¿no? Hacia arriba. Entonces es simplemente un efecto atmosférico. La luna no cambia de color, es siempre el mismo material y está iluminada siempre con la misma luz que es la luz del sol.
Carmen, te escucha René Dufar.
René, si a esta hora nos asomamos a la ventana y las nubes nos dejan ver la luna, si la observamos con atención veremos que su color no es uniforme, que hay zonas que son más blancas, otras grisáceas y otras con un gris más oscuro. ¿Esto por qué?
Esto hay que prestar bastante atención, que generalmente la gente, las personas más curiosas se dan cuenta de esto, y hay zonas un poquito más oscuras que las otras. Bueno, ahí ha sucedido una erupción volcánica hace millones de años atrás, y todo eso es un campo de lava. Toda la parte más oscura que vemos es como zonas de coladas volcánicas, de lava que ha quedado ahí, y entonces es un material un poquito más oscuro que el resto que está alrededor de toda esa zona. La Luna tenemos una mezcla de material volcánico, de montañas, de cráteres, así que tenemos que imaginarnos un poquito una mezcla de todos esos materiales. Esas partes más oscuras es eso, es lava de algún volcán que tuvo erupción hace muchísimo, pero muchísimo tiempo.
Si yo me posara sobre la superficie de la Luna como hizo Neil Armstrong en el año 69, ¿qué vería delante de mí? Todo es gris y está lleno de polvo.
Exacto, más o menos esa es la imagen. Cuando Armstrong, que fue el primero en pisar la Luna, no estaban muy seguros de lo que se iban a encontrar ahí. Y fue bastante osado llegar a un lugar en que uno posa su nave o posa su coche o llega ahí y dice, ¿qué me voy a encontrar? Pues cuando pisó la Luna se encontró con un polvito muy, 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 muy finito, algo parecido a la textura del cacao, ¿no? Del Nesquik, pero gris. Ese tipo de polvo así súper finito hay en la superficie. Por supuesto hay rocas, hay montañas, hay grietas, hay cráteres, pero hay mucho de este polvito muy finito y de un color gris bastante, bueno, cambia dependiendo de dónde estemos en la Luna, pero sí, es gris. Y yo creo que lo mejor ahí es la gravedad. La gravedad es bastante menor que aquí en la Tierra. Y por eso tenemos en la cabeza esa idea de esos, los astronautas saltando como en cámara lenta, ¿no? Porque en realidad la gravedad es bastante menor y permite hacer esos movimientos un poco más lentos. Hay que tener un poquito de cuidado al caminar, porque en realidad uno puede saltar alto, porque la gravedad es menor, pero cuando cae, la fuerza es la misma. Así que no es recomendable saltar muy alto en la Luna.
Bueno, lo tendremos en cuenta. Desde 1972, el hombre no ha vuelto a la Luna. Ha pasado ya más de medio siglo. ¿Por qué ya no interesa viajar a la Luna?
Yo creo que en los años 60, a finales de los 60, 70, cuando existieron todas estas misiones a Apolo, estaba la motivación, el incentivo de a ver quién llega primero, ¿no? Una carrera entre la Unión Soviética y Estados Unidos en ese momento. Como llegar a ver quién llega primero al pico de Sierra Nevada o a ver quién sube primero el Everest o lo que sea. Una vez que llegaron, pusieron su bandera, yo fui el primero, tú el segundo, lo que sea, y ya está, ¿no? Ya hemos llegado. Pues fueron dos o tres personas más, en total fueron creo que cuatro misiones tripuladas de Estados Unidos, y como que ya estaba, el reto estaba listo, ¿no? Ya llegamos. Ahora, dentro de poco, lo vamos a ver nosotros, dentro de poco son 3 o 4 años, vamos a ver la llegada de más personas a la Luna. Se está planeando más misiones tripuladas a la Luna, ya con otro objetivo. El objetivo ahora es, pues, si antes fui a poner la bandera al pico de Leta o al Everest, ahora pues ya quiero poner una base en el pico de Leta o en el Everest. Ya quiero poner una base ahí, quedarme un poco de tiempo, investigar, a ver qué hay en la Luna, hacer experimentos, intentar poner una base ya permanente, y dentro de poco, 5, 4 años, vamos a ver otra persona en la Luna. 4, 5 años, poco.
René, supongo que para un estudioso de la Luna, como es su caso, ir a la Luna debe ser una especie de sueño, ¿verdad?
Me encantaría ir a la Luna, por todo, por el despegue, por la emoción del viaje, por salir de la Tierra, que tiene que ser algo bastante impactante, ¿no? Algo muy fuerte emocional y físicamente también. Estar 3 días de viaje sin gravedad y llegar a otro objeto, a un satélite, descender y dentro de tu traje espacial, no sé, salir ahí, estar en otro ambiente y ver aquello completamente nuevo, tiene que ser algo espectacular, un sueño.
Totalmente de acuerdo. René Dufar es astrónomo. Señor, gracias por atenderme a esta hora. Gracias.
Muchas gracias por las preguntas. Buenas noches.
¿Cuál es tu percepción del paso del tiempo? ¿Eres de los que cree que pasa rápido,
rápido
o lento? Hagamos un sencillo ejercicio y recordemos noticias ocurridas una semana como esta, pero de hace justo un año. Así podrás valorar si tu percepción del paso del tiempo es lenta, lenta o rápida.
Hoy nuestro ejercicio de memoria está dedicado a él.
Me asaltan los 80 y empiezo a ver distintos a los míos. Mis hijos se me alejan de los ojos. Mis nietos me recuerdan demasiado que la vida es aquello que se muere. Y mi Tere sigue ahí dándolo todo en un partido loco con el final escrito en el que solo ella sabe marcar los goles. Y vosotros, mis amigos de días y de noches, sé que andáis por ahí de copa en copa, manteniendo muy vivos los recuerdos de cuando todo era más intenso.
Era el 17 de septiembre del año pasado, de 2023. Se marchaba para siempre el locutor total. Fallecía Pepe Domingo Castaño a los 80 años. Mañana se cumplirá un año.
Viste pantalón vaquero y las camisas de cuadros.
Andrés, sin duda alguna su voz forma parte ya de la historia de la radio en nuestro país.
Pues sí, Arjona, yo he crecido con la voz de Pepe Domingo Castaño y hace un montón de generaciones. Este gallego, que se trasladó a Madrid a triunfar delante de los micrófonos, puso su voz a programas que llegaban a todos los rincones del país a través de los transistores. La música y el deporte fueron sus grandes aliados en las ondas.
Pepe Domingo Castaño presentó programas en televisión. Incluso triunfó como cantante. Pero él lo tenía claro. La radio era su hogar.
Elegir siempre la radio. Creo que eso me ha salvado de todos los posibles batacazos que pude haber tenido.
Toda una vida dedicada a la radio. Una profesión que desde 2010 disfrutaba en los micrófonos de la COPE en el programa Tiempo de Juego.
¡Hola, hola! ¡Comienza Tiempo de Juego!
En 2023, Pepe Domingo Castaño rebosaba vitalidad cuando una infección de garganta tuvo el peor de los desenlaces.
Lo contó en la COPE su inseparable compañero, su amigo Paco González, con el que trabajaba desde 1992.
Se marchó, fue al médico y le trataron. Fue a otro médico porque vio que no evolucionaba y, bueno, le cambiaron el tratamiento, dijeron que en vez de una infección bacteriana en la garganta podía ser de hongos. Bueno, tampoco me corresponde a mirar más detalles. Y empezó otro nuevo tratamiento, pero a finales de la semana, el jueves, viernes, estaba muy cansado. Ayer Tere nos dijo que se quedaban ingresados con problema, una hepatitis medicamentosa, y lo que no esperábamos era, no sé, al final de ese día en el que había quedado ingresado, que pasara lo que pasó. Fue que nos llamó Óscar, su hijo pequeño, y nos dijo que no había solución, que no iba a pasar de esta noche.
La muerte de Pepe retumbó en todas las paredes del mundo de la comunicación. En los corazones de sus compañeros de profesión. Nadie lo esperaba. No le tocaba morirse, como afirmaba Carlos Herrera.
Me contraría profundamente el hecho de que Pepe no estaba para morirse. Quiere decir que a Pepe no le tocaba morirse.
La muerte de Pepe Domingo Castaño también cayó como un jarro de agua fría en las varias generaciones de oyentes que disfrutaban de su compañía a través de la radio. Esto decían de él compañeros tan cercanos
como Manolo Lama.
A mí lo que más me ha impresionado no es ver a políticos o a presidentes de equipo o a cantantes o actores en el tanatorio. A mí me ha impresionado ese oyente de la COPE que se ha acercado simplemente a decir, mire, no tengo nada que ver con Pepe Domingo, pero simplemente quiero decirle a la familia que le quiero y le respeto.
Hoy nuestro espacio de memorias va dedicado íntegramente al genio de la radio y de la comunicación en nuestro país. Mañana 17 de septiembre se cumplirá un año de la muerte de Pepe Domingo Castaño. La próxima semana dedicaremos nuestro monográfico íntegramente a la figura de Pepe. Lo haremos con la ayuda de gente que le quiere. Intentaremos traernos del cielo o poner una unidad móvil en el cielo para poder hablar con él. Hace un año de la muerte de Pepe Domingo. ¿Tienes la sensación de que el tiempo ha pasado rápido o ha pasado lento? Nuestro tiempo termina hoy. Será dentro de 7 días, dentro de una semana. Te esperamos aquí en una nueva entrega de La Noche de Arjona. Gracias, feliz semana.